Pedir si tiene una Biblia que lo abra a Salmos capítulo 82. Y yo voy a continuar. El hermano Armando empezó un mensaje, una serie de mensajes que vamos a tener. Este sería el segundo de esos mensajes. Y le doy gracias al hermano porque él hizo un buen trabajo la semana pasada y nos asentó el tema de adopción. Hoy yo voy a intentar de... Él levantó un estandarte tan alto que no sé si voy a poder recapacitar el hermano. Pero vamos a entrar a la palabra de Dios y es mi intención que consideremos el tema de adopción, tanto en lo literal como lo entendemos hoy en día, pero también su significado y sus implicaciones espiritual. Entonces, dice una historia que en 1952, en las calles de Nueva York, estaba un oficial, una autoridad. Y este hombre se encontró con un joven que estaba buscando identidad, estaba perdido, no iba a la clase, no tenía hogar fijo. Y este policía vio que este muchacho estaba perdido. Entonces, él intentó a buscar en diferentes agencias, fue y habló con diferentes organizaciones. Él empezó a tocar puertas, por decir así, de ver cómo él pudo ayudar a este joven que se encontraba perdido. Y voy a leer las palabras de este oficial que él dijo, hice todo lo posiblemente constructivo para ayudar a este muchacho y no logré nada. Las puertas estaban cerradas. Fue con organizaciones cristianas y la puerta se le cerró porque no tenía la misma fe que esas organizaciones. Fue con organizaciones de otras religiones y la misma cosa. Las puertas se le cerraron porque no se alineaba teológicamente con esas religiones. El policía intentó, no pudo encontrar el lugar ideal para este muchacho. Este muchacho creció en un ambiente de mucha amargura, incertidumbre, odio, sin dirección, y llegó a crecer a ser el individuo que conocemos como Lee Harvey Oswald. Y si usted no sabe ese nombre, ese nombre fue la persona responsable que en 1963, noviembre 22 de 1963, fue el asesino que mató a tal presidente John F. Kennedy. Eso deja un hueco en muchos aspectos en nuestra sociedad. Y cuando hablamos del tema de adopción, debemos de considerar muchas cosas. Por ejemplo, ya tengo 2 años yo que tengo el privilegio de ir a Guatemala, en las montañas de alrededor de una ciudad que se llama San Lucas. Allí se encuentra un asilo para niñas que han sido víctimas, abusadas sexualmente, han sido víctimas y de abuso, que se han encontrado perdidas. Gracias a Dios por lugares que se llaman como oasis a través de Kids Alive International, a donde ellos invierten sus recursos, invierten talentos, invierten y conectan organizaciones e iglesias que quieran participar para hacer un impacto en la vida de estas niñas. En el oasis hay diferentes edificios. Pero si usted tuviera la oportunidad este año que viene, con el favor de Dios, 2 personas del Ministerio Latino han respondido al llamado y ellas van a ir a Guatemala. Espero que nosotros podamos apoyarlas en ese reto. Mi esposa Xochitl y Andreita, que toca las congas, han respondido a ese llamado de ir a Guatemala y participar y impactar y invertir en la vida de estas niñas. Hermanos, detrás de esas sonrisas, detrás de esas niñas, está un corazón vacío, un corazón que ha sido atormentado, una vida que ha sido quebrantada. Yo creo que eso es a lo que la palabra de Dios nos llama en esta mañana. Mire lo que dice el libro de Salmos, que nos dice allí en Salmos 82, fíjese lo que el salmista escribe, dice: Dios preside el consejo celestial. Note bien, Dios preside, Él está al cargo, Él está enfrente, Él es el mero mero. ¿Sí? Él preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Selah. Si usted no sabe lo que significa Selah, es sencillamente significa pausa y considere lo que acaba de leer. Selah. Y dice: defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganle justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos. Note las palabras que usa aquí: defiendan, ¿sí? Y salven, ¿sí? Verbos que describen acción, ¿sí? O sea que estas palabras nos están dando alguna clarificación de que nosotros no solamente deberíamos que solamente estar orando por la gente, orando por el pobre, el oprimido, el huérfano, decir: ay, sí, voy a orar por tu necesidad. Pero mire lo que dice, dice: defiendan. Y luego también da la connotación de salvar. O sea, esto tiene la implicación de que uno tiene que tomar acción. Y luego dice: salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Okay. Mire implicaciones de esto. Entonces, la palabra de nuevo, adopción. Mire lo que cuando vemos esto a la luz del Evangelio, mire lo que adopción de nuevo nos quiere y nos sugiere a través de las letras de Murray, el erudito Murray. Mire lo que dice: la adopción confiere aquello que es la cumbre de los privilegios otorgados al pueblo de Dios. Por la regeneración son hechos miembros del reino de Dios. Ahí le da una cita bíblica. Por la adopción llegan a ser miembros de su familia. Y ahí le da otra cita que vamos a leer más tarde esta mañana. Ningún otro acercamiento o proximidad a Dios se caracteriza por la confianza o intimidad expresada en Abba Padre. Note bien que usted y yo tenemos este privilegio, este acceso, esta libertad de ya estar en la fe con el Señor y poder llamar a nuestro Creador Abba Padre. Papi chulo, como dicen en el barrio. Nuestro padre, papi, papa. ¿Sí? Qué privilegio, qué belleza. Y luego dice allí: y la gloria que expresa a los creyentes consiste en la revelación de su adopción. Entonces serán hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, quien es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiero decir con eso? Lo voy a sumar de esta manera: es en Cristo Jesús y mediante, y no mediante, o sea, es en Cristo Jesús y mediante sus méritos expiatorios, los creyentes reciben adopción como hijos de Dios. O sea, todo esto implica que es obra de Dios y no es obra mía. Es Dios quien me adopta, es Dios quien me elige, es Dios quien derrama sobre mi vida su regalo de salvación. Vamos a leer un poco más y vamos a atravesar unos cuantos puntos esta mañana, pero tenemos que ver estos puntos a la luz del Antiguo Testamento. Primeramente, vamos a notar esto. Mire, ahí tiene la cita bíblica. Le animo a que usted haga apuntes allí en su papelito, dentro de su boletín. Mire lo que dice Deuteronomio. Aquí, para poner este texto en su propio contexto, uno tiene que ver qué es lo que estaba aconteciendo aquí. Bueno, tenemos a Moisés ya a los finales de su liderazgo. Ya Moisés ya estaba terminando, ya estaba concluyendo. Él ya sabía que Dios le había dicho: hasta aquí, Moisés, has llegado. Ahora tienes que pasar el bastón, la bastuta. Tienes que pasar la bastuta del liderazgo. Ahora alguien más va a ayudar a que el pueblo cruce de esta tierra de vivir en el desierto a la tierra prometida. Y mire lo que Moisés escribe, reúne al pueblo y les empieza a dar una serie de instrucciones al pueblo. Y les dicen: miren, por favor, nunca se olviden de estos. Nunca se olviden de estas instrucciones, estas prescripciones. Es como su medicamento. Cuando usted va al doctor, el doctor le va a prescribir una serie de medicinas que usted necesita que tomar. Y si no las toma, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. Y el pueblo de Dios, Moisés dice: miren, déjenme identificarle a ustedes un poco de elementos, un poco de características de cómo ustedes pueden reflejar la gloria de Dios en un mundo de tinieblas, en un mundo de paganos, en un mundo de oscuridad. Ustedes pueden ser una reflexión de la gloria de Dios ahí. Y mire lo que dice. Mire, ahí ya lo tengo identificado. Porque el Señor, tu Dios, ¿sí? Yahweh, el Señor, tu Dios, Elohim, es el Dios de dioses y Señor de señores. Eso es muy importante entender ahí. Para que no haya confusión, para que no haya una pérdida de quién deidad está hablando, el Dios de dioses, el creador de creadores, ¿sí? El creador de todas las cosas, Él está hablando aquí y Él dice: Él es el gran ¿qué? Dios. El gran yo soy, lo cantamos aquí a veces. Poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Mire lo que dice allí en el versículo 18. Él defiende la causa ¿de quién? Del huérfano y de la viuda. ¿Y muestra qué? Muestra su amor ¿por quién? El extranjero. Usted sabe aquí que en este país se compone de puro extranjeros. ¿Sí? Muchos extranjeros de diferentes países y diferentes trasfondos componen lo que conocemos como los Estados Unidos. Proveyéndoles ropa y alimentos. Mire lo que dice el versículo 19. Asimismo, note bien, aquí viene la prescripción. No pierda la prescripción que Moisés está dándole aquí, la receta que le está dando al pueblo. Les dice: asimismo debes tú mostrar ¿qué? Amor por los extranjeros. Pero aquí asienta una verdad que pone nuestra vida en perspectiva. ¿Por qué? Porque dice: porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estaba asentando, no en forma de condenación al pueblo, no de que ellos miraran su pasado y se den de golpazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira qué pobre yo era. Mira cómo vivía en esclavitud. Mira mi mentalidad tan quebrantada. ¿Qué estaba diciendo aquí? Estaba acuérdate. Porque tú también en tiempos pasados, por más de 400 años, tu generación, tus antepasados eran ¿qué? Esclavos. Cuando uno piensa de Egipto, era esclavitud. En el aspecto espiritual, cuando nosotros pensamos en Egipto, pensamos en la esclavitud de nuestro pecado. De donde el Señor nos liberó a nosotros de nuestro pecado, de nuestra culpabilidad, de nuestra condenación. Y aquí Moisés está prescribiéndole al pueblo: mire, no te olvides. Aquí habla dos cosas muy importantes en estos textos y yo los puse en rojo aquí. Mire, en el versículo 17, cuando está hablando de que el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, nos está describiendo como una bocina, está amplificando quién Dios es. No pierda eso. Cuando usted entable cualquier tema que causa mucha tensión, aun cuando hablamos del tema de reconciliación o de los indocumentados o personas, siempre uno tiene que acercarse y arrimarse al tema con la perspectiva de quién es Dios. Y aquí Moisés dijo: el Señor tu Dios es Dios. Es Dios de dioses y Señor de Señor. Él es el gran Dios. Y luego en el versículo 19 nos deja ver otra perspectiva. Nos deja ver quiénes somos nosotros. Note bien otra vez, ahí se lo marqué en rojo. Dice: porque tú también fuiste extranjero en Egipto. O sea, toda persona que recibe o ha sido liberado de esclavitud ha experimentado la misericordia de Dios. Gloria a Dios por eso. Segundo, nuestro llamado nos edifica como pueblo de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 al 29. Y mire de nuevo cómo Moisés de nuevo está dando otra serie de prescripciones. Aquí todo este capítulo está enseñando al pueblo cómo ellos deberían que distinguirse. ¿Sí? Cuando usted estudia todo el capítulo 14 de Deuteronomio, aquí usted va a entender y va a leer y va a comprender cómo el pueblo de Dios se debería que distinguir entre todas las naciones a donde Dios les estaba mandando. Y mire, una de las cosas muy interesantes que a mucha gente no le gusta cuando se habla, más el latino no nos gusta cuando hablan del diezmo. Pero aquí Moisés está culminando con lo que era el diezmo. Y el diezmo tenía una importancia porque aquí está identificando un diezmo que se hacía cada 3 años en el versículo 28. Aquí había un diezmo que se hacía diferente al diezmo que ellos acostumbraban. Aquí estaba hablando de un diezmo que se hacía cada 3 años. Y mire lo que dice: cada 3 años reunirás los ¿qué? Los diezmos de todos tus productos de ese año. O sea, cada tercer año, de ese tercer año vas a traer todo tu producto, toda tu comida, todo lo que has ganado. Y mire lo que dice: y los que almacenarás, gracias, en tus ciudades. ¿Y qué dice el versículo 29? Dice: así ¿quiénes? Los levitas. ¿Por qué los levitas? Porque ellos no tenían profesión más que su dedicación al templo. Ellos no tenían otra manera de sostenimiento. Entonces su trabajo primordial era atender el templo, los sacrificios y las ofrendas. Entonces así los levitas, que no tienen ¿qué? Patrimonio alguno. ¿Y los quién? Y los extranjeros. ¿Y quién más? Los huérfanos. ¿Y quién más? Las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios, ¿qué? Bendecirá todo el trabajo de tus manos. Y sabe una cosa, cuando uno mira esas dos dimensiones de este diezmo que está hablando aquí, está hablando dos cosas. ¿Por qué el diezmo? Primeramente, el diezmo demuestra y es un simbolismo de nuestra dependencia de nuestro Dios. Cuando yo diezmo, estoy amplificando y estoy demostrando que yo dependo en la provisión de Dios. Porque si yo no pudiera trabajar, no tengo con qué ofrendar. Pero la habilidad de producir y ser fructífero en mí, cualquier sea mi vocación o mi negocio, de ahí brota la gratitud a mi Dios, que me dio la fuerza, la vida y la sabiduría de ser productivo en cualquier sea mi vocación. Gloria a Dios por eso. Y segundo, demuestra algo más. Demuestra la habilidad que nosotros tenemos para ejercitar caridad con los necesitados. Ahí se cumple ese mandamiento que Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículos 39 al 40, ahí cuando Jesús está hablando sobre el gran mandamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que dijo? Aquel abogado de la ley dijo: Señor, ¿cómo puedo cumplir yo la ley? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Ama a Dios sobre todas las cosas. Y eso es el primer mandamiento para nosotros: amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Amar a Dios. Pero había otra parte de esa ley que Jesús dijo, y la segunda es como la primera. O sea, es una, si usted pudiera ver la cruz que tenemos aquí, es la relación vertical. Mi relación vertical con Dios en alma, cuerpo y espíritu, que yo me dedico a Dios, me consagro a Dios, tengo una relación íntima con Dios. Pero la segunda es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se viene el ambiente horizontal. Mi conexión con los que viven en la sombra y en el temor de nuestra sociedad, con los indocumentados, con los que están experimentando racismo. ¿Quién más serían los marginalizados de nuestra sociedad? Usted póngale nombre. Y usted sabe una cosa: Dios también los ama a ellos. Y cuando Jesús vino, por eso los fariseos le decían a Jesús: mira, tu maestro, le decían a los discípulos: mira, tu maestro, él es un glotón. ¿Por qué? Porque se la pasaba en fiestas. Como vamos a tener hoy, vamos a tener una fiesta. ¿Pero quiénes iban a la fiesta? Los que cobraban impuestos y prostitutas. Entonces, ¿qué estaba enseñando? ¿Qué estaba modelando Jesús allí? Él estaba dando un ejemplo de cómo esa dimensión horizontal se puede reflejar y ver en nuestras vidas. A los leprosos, a los enfermos, a los ciegos, toda esta gente era rechazado por la sociedad religiosa, tanto como la sociedad de ese día. Qué triste. Qué triste, pero qué oportunidad. Tercero, mire, nuestro llamado tiene un aspecto comunal. O sea, toda la comunidad. Cuando usted refleja de nuevo aquí en el capítulo 24 de Deuteronomio, usted ve de nuevo que esto incluyó a toda la gente. Es fácil leer estos textos y pensar que, bueno, pensamos en primicias, pensamos en productos, pensamos en vegetación, y es fácil decir: oh, pues esto está hablando a los agricultores. Pero aquí, ¿qué de los doctores? ¿Qué de los abogados? ¿Qué de los técnicos de ciencia y computación? ¿Qué del profesional, el maestro? ¿Sí? Cuando aquí la palabra de Dios dice que Él reunió a todo el pueblo, no solamente eran los agricultores, eran todos. Por eso esto tiene un aspecto comunal. ¿Por qué? Porque esto involucró a toda la comunidad. A los altos y a los bajos, a los gordos y a los flacos, a los prietos y a los blancos. A toda persona. Aunque uno debe entender, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando del tema de adopción, aquí en nuestra iglesia hay muchas familias que han practicado hasta el día de hoy, y ellos adoptan a hijos, adoptan a niños o niñas que no son biológicamente de ellos, pero se envuelven y han respondido porque Dios les ha dado un llamado especial para adoptar. ¿Okay? Un hermano que está aquí, él su familia han adoptado. Aquí en nuestro ministerio latino, cuando viene, pero aquí él siempre ha demostrado ese amor y esa caridad por adopción. Vemos en otras familias que hacen lo mismo, se envuelven en ministerios y agencias aquí, tanto locales como internacionales, y adoptan a hijos. Entonces, este llamado siempre estaba enfocado en el donde ellos habían venido. Mire lo que dice el versículo 17 aquí: no le niegues sus derechos, ¿a quién? Al extranjero, ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Y mire lo que dice aquí: recuerda que fuiste esclavo ¿en dónde? En Egipto. Y que el Señor, tu Dios, te sacó de ahí. O sea que fue el Señor quien te libertó, quien te redimió, quien te sacó de tu situación de esclavitud. Y luego por eso dice ahí en la última parte del versículo 18: por esto te ordeno que actúes ¿con qué? Con justicia. Cuando recojas la cosecha, o sea, porque tradicionalmente en ese contexto, cuando los agricultores plantaban una cosecha de, vamos a decir, de maíz o de cualquiera otra vegetación, después de la cosecha se les ordenaba, y era parte prescribido en la ley de Moisés, que permitían que en las orillas de la cosecha se permitía que los pobres o los extranjeros o las personas que viajaban por esos campos podrían agarrar algún parte de esa cosecha para alimentación de ellos. O sea, ¿qué es eso? Es caridad. Es lo que está hablando, es de caridad. Eso se trata de caridad. Entonces, cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavia, no vuelvas por ella, déjala al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y mire la promesa que el Señor está dándole al pueblo en la práctica de esta caridad que ellos deberían que demostrar que era parte del carácter de Dios. Y mire, así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Yo le doy gracias a Dios por aquellos empresarios que han tenido un impacto muy grande en mi vida. Le doy gracias a Dios que ellos llegaron a mi vida en dado tiempo cuando estaba empezando mi empresa. Y una de las cosas que esos hombres me enseñaron y me inculcaron y me modelaron era el ser dadivoso. Porque si mi única meta era en la empresa es hacerme rico, wow. Pero poder ayudar y dar y ver cómo vidas han sido impactadas a través de obras de construcción, porque es lo que yo hacía, construía casas, me daba otro aspecto que yo no había podido experimentar, al menos que yo lo practicaría. Y pude ver cómo Dios bendecía. No me faltaba, aun cuando no tenía trabajo entre medio de trabajos, siempre los había interpretado como tiempo de descanso y limpieza y reorganización del almacén a donde tenía el material. Entonces siempre había algo que hacer. Mira lo que dice el versículo 20: cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que quedan, déjalas ¿para quién? Para el extranjero y el huérfano y la viuda. Y cuando coseches tus uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que quedan, déjalos ¿para quién? Para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Y de nuevo él recalca el recuerdo y el porqué y les dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que actúe con justicia. Esto les daba a ellos la oportunidad de expresar gratitud a Dios por la provisión abundante que ellos estaban experimentando. Entonces, por final, vemos cómo esto en el Nuevo Testamento, de nuevo, como asentó el hermano Armando, hablándonos de la adopción, vemos cómo Pablo escribe de nuevo a nosotros los creyentes, no solamente para ellos, pero también para nosotros. Hay mucha aplicación así. Y que nuestro llamado nos da una heredad en Jesucristo. Y déjeme llamar su atención a esto. ¿Por qué? Porque los creyentes, a través de nuestra fe en Jesucristo, alcanzamos la mayoría o la mayoría de edad como hijos de Dios, o sea, madurez. ¿Cómo se va a alcanzar madurez en la fe, hermanos? ¿Haciendo? No. Por la fe. Es la fe que uno empieza y empieza a dominar nuestras vidas, empieza a cambiar, empieza a crecer esa confianza en el Señor. Mire lo que dijo Pablo aquí en el versículo 26, y él dice de esta manera: todos ustedes son hijos de Dios. Pero nos dice, ¿cómo? Mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han ¿qué? Revestido de Cristo. Y ya no hay ¿qué? Judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, cubriendo múltiples dimensiones, a veces que separa a la gente. Los temas de los géneros, temas de étnicas, los temas de educación, socioeconómicos. Y mire, ya no hay eso. Esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son ¿qué? Un solo ¿en qué? En Cristo. Versículo 29. ¿Y ustedes pertenecen a quién? A New Hope Church. ¿Pertenecen a quién? A Cristo. Son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Mire lo que continúa diciendo en el versículo 2 del capítulo 4. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores, o sea, la persona que todavía está creciendo, hasta la fecha fijada por su padre. Y note lo que nos dice el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos ¿qué? Adoptados. A fin de que fuéramos adoptados. ¿Cómo qué? Como hijos. Por eso el salmista pudo decir: aunque me falle mi padre y mi madre, tú, oh Jehová, me cuidarás, me amarás, me fortalecerás. ¿Por qué? Porque la realidad es que mediante la fe en Cristo Jesús, ustedes, mire lo que dice el versículo 6, ya son ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu, a Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, diga eso conmigo, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también ¿qué? Heredero. Voy a invitar esta mañana una hermana que ustedes conocen bien, y quiero que ella dé un poco de testimonio acerca de su experiencia. No sé si está Devika allí, si por favor la pueden llamar. Yo le pedí a Devika que si ella podría participar conmigo esta mañana y compartir con nosotros un poco de su trasfondo, de su vida. Y yo creo que ella tiene mucho que nosotros podríamos aprender acerca de ese tema de adopción, porque ella es un recipiente de ser adoptada. So, Davika, gracias primeramente por,
gracias
por participar. Y sé que cuando hablé contigo, yo también tuve que quería ser sensitivo a hablar contigo. Y gracias por tu disposición de compartir tu testimonio con nosotros. Y que nosotros podamos ser desafiados y aprender de ti también. Entonces, ella va a hablar en inglés y yo la voy a traducir. Pero, Davika, primero vamos a empezar con esto. ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia como huérfana, adoptada, recipiente de la adopción?
Hola, me llamo Davika. Soy de Paraguay. Tengo 27 años. Mi hermano fui adoptada a otro Corea. Lo siento, yo estoy aprendiendo español ahorita. Discúlpame. My older brother was also adopted, and we are absolutely very thankful for how God put my family and us together.
Mi hermano mayor también fue adoptado y nosotros en mi familia, él y yo, estamos muy agradecidos con el Señor por ser adoptados.
Before I was born, my birth mother in Asunción, Paraguay, was encouraged to have an abortion from her parents, so that would be my birth mother's parents.
Entonces los padres de mi madre biológica la animaron a que tuviese un aborto en el país de Paraguay.
My birth father's mother, however, was wanting to protect us.
La madre de mi padre biológico, ella quiso protegernos.
She encouraged my birth mother to have me.
Ella animó a mi padre biológico a que a mi madre biológica que ella me tuviera.
In Paraguay, it is illegal to have an abortion.
En Paraguay es ilegal tener un aborto.
So both my birth mother and my grandmother were wanting to support my life.
Entonces mi biológica, mi madre biológica y mi abuela, ellas procuraron que mi vida fuese rescatada.
I was supposedly placed in an orphanage in Asunción, Paraguay.
Y en Asunción, Paraguay, fui puesto en un orfanatorio.
My adopted mother, Elizabeth Towers, had a dream that I had died in Paraguay.
Your mother?
My adopted mother.
Oh, mi madre adoptida, mi madre que me adoptó, ella tuvo un sueño que yo había fallecido en Paraguay.
Both my adopted father, Michael, and my adopted mother, Elizabeth, had known in their hearts at that time that it was time to come get me.
Y fue en entonces, en ese momento, que mis padres adoptivos, ellos, era tiempo que ellos fueran a Paraguay a adoptarme. Davika, ¿cómo has crecido durante esta jornada de adopción?
My parents were not able to have children, but they had the desire in their hearts to still have children.
Mis padres adoptivos, right? Your adoptive parents. Sí, mis padres adoptivos, ellos no pudieron tener hijos biológicamente, entonces ellos tuvieron un deseo de adoptar.
So God blessed them to adopt twice, once from Korea and second from Paraguay.
Entonces Dios los bendijo a mis padres que ellos podrían adoptar un niño de Corea y yo de Paraguay.
I'm very happy that this happened.
Y yo estoy muy contenta que esto aconteció así. Entonces, tu fe en Cristo, sí, tu fe en Cristo. Dinos cómo llegaste a ese punto. ¿Fue tus padres adoptivos que te enseñaron?
When I look back at my life,
cuando yo miro mi vida hacia atrás,
I'm so happy that God did choose me from Paraguay.
Y le doy gracias a Dios que Él me seleccionó de Paraguay.
In the U.S., a lot of people from Paraguay don't know how rich it is here.
Mucha gente de Paraguay no sabe qué tan bendecido está los Estados Unidos.
God blessed my heart in that he chose a family that wanted to love me and take care of me and most of all raise me under godly leadership.
Y le doy gracias a Dios que él seleccionó una familia que quiso amarme, procurarse por mí y crearme bajo los principios de la palabra de Dios.
There are many layers to my story that make me know in my heart that it was no doubt that God put me and my family together.
Hay muchas cosas que pudiera contarle acerca de mi vida que me afirman que fue Dios que ordenó todas estas cosas para su gloria.
I have continued throughout my life to trust God in all areas of my life.
Yo continúo a confiar en Dios en todas las áreas de mi vida.
And to let him lead in all areas of my life.
Y permitir y rendirme a que él me dirija en todas esas áreas de mi vida.
Two ways he has shown me this is...
Dos maneras que Dios me ha enseñado esto.
He has shown me through my story of being adopted.
Él me ha enseñado a través de mi historia.
And also through the adoption through his son Jesus Christ.
Y a través de la adopción de su hijo Jesucristo. Devika, ¿qué dirías a una persona que quizás ha considerado adoptar? ¿Qué le pudieras decir a esa persona?
I would encourage you to start praying if you are a couple to get on the same page if that is something God wants you to do.
Entonces, si usted está considerando una adopción como pareja, yo le animaría a que oren unidos por eso.
God will make it clear to you if you are supposed to.
Y Dios le va a dar la claridad si usted debería que hacerlo o no.
Also, please start out seeking out the right information about adoption.
Y también le animaría que usted se informe, se eduque correctamente o apropiadamente cómo es el proceso de adopción.
Talk to a friend that you may know or an acquaintance that is adopted or has children that are adopted.
O hable con un amigo o una persona que usted respeta que ha adoptado o que también la persona es un recipiente de adopción.
Also, you can go online, start looking at websites, either it's through books or newspapers, newsletters, and also agencies to see what exactly is it all about.
Sí, usted puede irse a informarse a través de la red social o agencias aquí locales o informándose acerca del proceso de adopción. ¿Qué cosas podríamos o qué consejo nos darías a nosotros como iglesia que podríamos hacer para apoyar la adopción o personas que son recipientes de a ser adoptados?
Top priority is prayer.
Pues la prioridad principal es la oración.
Please pray for the children who need a family.
Oren por los niños que necesitan un hogar.
And also for the parents that God still is going to choose for those children.
Y orar por los padres que Dios va a seleccionar para esos niños.
Second, pray for the agencies both involved in America and internationally.
Y oren por las agencias que están involucradas tanto en el país domésticamente, pero también en el país internacional.
The process to match families together can be very expensive and very long.
El proceso de conectar familias con hijos puede ser muy largo y muy caro también.
Also pray for the money that is very greatly needed for these families.
Y oren también por el recurso monetario que se ocupa para el proceso de adopción.
God is good and he can provide.
Dios es bueno y él puede proveer.
Another thing you can do.
Otra cosa que puede hacer.
If God wants, you ask and seek out again through prayer if God wants you to put together a small fund for adoption families and to help with the reunion of these families. It doesn't have to be a lot, just even a little helps.
Sí. Otra cosa que usted puede hacer es orar para que usted pueda hacer una donación para ayudar o auxiliar o facilitar la reunión de familias adoptivas con los candidatos potenciales.
Also, if you have a friend or know of a family who's going through adoption, be there mentally and spiritually for them.
Y si usted sabe de una familia que está en el proceso de adoptar o un recipiente de adopción, esté presente allí en oración y tanto mentalmente.
They could use a lot of help in just the prayer aspect of it spiritually.
La afirmación de oración puede mucho y es eficaz.
And also, even if you know that the family doesn't even know Christ, still pray for them, still be there for them.
Y aun si usted sabe que la familia no conoce del Señor, usted puede ser luz y puede estar ahí por ellos.
If you have any questions, come talk to me.
Si tiene alguna pregunta, puede hablar con Davika. Gracias, Davika. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir el tiempo que tenemos. Nuestra iglesia y parte de nuestro servicio de acción de gracia, donde siempre es más que una tradición, pero es parte de nuestro compromiso como iglesia, que las ofrendas que vamos a recoger en el servicio de acción de gracia, siempre tomamos a Mike, ¿es 3/4 of that or is it half? Es 50% de la ofrenda que recogemos ese día de servicio de acción de gracia lo designamos a un ministerio, y este año es Safe Families. Es un ministerio aquí en las Ciudades Gemelas que trata y ayuda con tanto el tránsito de niños o familias que a veces no pueden con sus hijos, y ellos van a Safe Families. Y no es que separan la familia, pero como que le dan un descanso a los padres para reasesorar mientras que buscan el bienestar de los niños y de los padres. Entonces, eso es nuestro corazón este año y sentimos que Dios nos está dirigiendo allí. Yo le animo, hermano, si Dios le pone alguna cantidad en su corazón y usted quiere contribuir, eso es una ofrenda que recogemos el 23 de noviembre, no diciembre. Jeanette, creo que estabas pensando de Navidad ya. Vamos a orar, hermanos. ¿Por qué no nos tomamos de la mano ahí donde está? Padre, te bendecimos en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos has dado. Ahora que vamos a transformar este cuarto, vamos a meter mesa, Señor, vamos a convivir con un almuerzo. Pedimos tu dirección, tu gracia sobre los alimentos. Padre, gracias por los visitantes, esperamos que ellos se sientan en casa. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí en New Hope Church. Gracias por nuestro pastor Matthew, que vino a compartir de su corazón. Por Davika, que vino a compartir parte de su testimonio. Señor, que este tema no solamente sea un ejercicio intelectual, pero que sea algo que transforme nuestro paradigma, nuestra perspectiva y nuestra manera de vivir. Estas son las cosas que palpitan en tu corazón y pedimos, Señor, no tenemos toda la respuesta, no tenemos toda la solución, pero podemos empezar con oración y podemos también tomar un paso práctico de quizás no adoptar, pero participar, contribuir, apoyar, aportar algo para una causa que está haciendo una diferencia. Ahora, Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, los que puedan, si nos hacen un favor y mover la...